fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
72,
72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Es la columna de Cristel Latecki, efectivamente, por eso le vamos a dar las buenas tardes a Cristel, antes que nada.
Hola, chiquilines, bienvenidos. Hola, bienvenidos a mi espacio.
Bienvenidos.
Bien,
perfecto. Gracias,
Cristel. Tuya,
Cristel. ¿Cómo están?
Bien, por suerte, contentos. Así, arrancando diciembre, con música. Uh-huh. Ya estuve apreciando esta edición espectacular, uh-huh. Así que nada, no le demos mucho.
Cuando Cristel me comentó de esto, dije, acá hay algo que al sapo le va a gustar seguro.
Obvio, ni que hablar, y además porque lo teníamos como un debe, uh-huh. Porque bueno, en febrero de este año falleció Tusi de Mateis. En este espacio le rendimos una especie de homenaje, por así decirlo. Escuchamos una de sus primeras canciones de este disco póstumo y ahora que ya está rondando en el aire por ahí y va a tener su edición en vinilo y además va a tener su presentación oficial en vivo en la Trastienda el 14 de diciembre en unos fines de semana, era obligatorio que pase por esta columna el disco. Y ahora, en este momento, dos de lo que podríamos decirle los escuderos del Tusi, que tenemos acá a Pablo Torres y a Seba Pina, que fueron además partícipes.
Dijeron que eran los guardias del Tusi.
Como los últimos guerreros del Tusi.
Ahí está.
Ahora es el último guerrero. Exacto.
Bueno, chiquilines, ustedes anduvieron un poco desde antes que existiera este disco. Y quiero hacer como un paréntesis y un asterisco. La música del Tusi los atraviesa desde hace muchos años más. Incluso antes de que tocaran con él. A ver, vos, Seba, tu seudónimo en Instagram es Shuriken, que también es una canción de la hermana menor.
Sí.
No sé si tiene que ver.
Sí.
Ta. Y vos, Pablito, desde Tres Pecados en adelante.
Lo conozco de la ronda y bueno, claro. Hace años y siempre... fan de la música de él, de Paysandú, sin conocerlo como era él.
Claro. O sea,
llegamos acá a Montevideo y nos encontramos con un Tusi que no conocíamos. Y tal, después nos hicimos amigos y nada, y terminamos haciendo música juntos sin querer, porque claro. No nos queríamos y compartíamos un gusto. En realidad igual, convengamos que este disco vino con una idea, quería hacerlo stoner y le dijimos, estas son las canciones del Tusi, son pop, vamos para adelante.
¿Cómo? ¿Era un disco stoner?
Lo quería hacer, dale Tusi, no.
Pero él farfullando así en su...
Él quería rockearla y mirá. Nosotros lo bajamos y lo hicimos pop. Lo hicimos como las canciones de él. Bueno.
Quería rockearla y lo hicimos pop, es un excelente concepto. Esa, por cómo lo conocieron, ¿no? Siempre la gente que lo tuvo muy cerca hablaba de casos como ese, ¿no? No lo conocés, llegás un día, te lo encontrás, se forma una amistad, no sé qué, y que era muy generoso también con músicos que eran jóvenes, que eran de otra generación.
Sí.
Bueno, hablemos un poco de esa faceta de él, ¿no? ¿Era tan así como la gente lo pintaba?
Sí, él de esa generación debe haber sido de los primeros que se nos acercó.
Sí, de una forma muy genuina.
Muy
aparte.
Genuina.
Si le gustaba y si no, te mandaba la mierda.
Sí,
pero siempre con buena... Como muy... Era muy inteligente y muy... Sabía cómo hablar y no sé cómo decirlo, me puse nervioso.
No le iba a andar careteando, digamos, por lo tanto, si se generaba como ese vínculo era porque realmente le gustaba y nada, y fue, sí, digamos que es como de la generación, como de muchos de nuestros referentes, digamos, de bandas más por ahí de los 90, qué sé yo. Y nada, sí, fue como, nada, En mi caso surgió de él invitarme a formar un proyecto que fue antes que en realidad que este disco Urma Cabre, después de integrar también, de invitarme a integrar a la hermana menor y después con este proyecto. O sea, siempre como que él fue siguiendo muy de cerca todos nuestros proyectos paralelos que íbamos teniendo, o sea, Alucinación en Familia o los diferentes proyectos que nosotros, los de nuestra generación, digamos.
Claro.
Estábamos ahí intentando hacer algo y él estaba muy atento a eso siempre, muy muy atento y muy cercano, iba a los toques, nada, como que se interesaba mucho.
No era el clásico artista que se quedó en su generación considerando acá fue el pico, ¿no?, del arte y después no, a todo lo contrario.
No, todo lo contrario, sí, todo lo contrario.
Tal cual.
De hecho, para este disco, que esa banda que se formó, en realidad hasta se podría decir que hay como tres generaciones, una cosa así, sí, como que atraviesa. Sí. Los integrantes éramos como de casi como de tres generaciones distintas, o sea, nada, que estuvo como muy buena.
Y estuvo bueno eso, estar con alguien que es mucho más grande que nosotros haciendo música y también coincidir en todo, o sea, y chocar y pelearse y discutir y los tiempos, los ensayos, esto, lo otro, y armar un disco en pandemia que fue la única vez que lo vi muy feliz aquel. Y eso fue hermoso, la verdad.
¿Qué tipo, antes de meternos en esta música, qué tipo de data les bajaba a él a ustedes que por ahí, la edad o las escuchas, conocían?
Un montón de cosas, yo qué sé, claro, te podía hablar de cualquier cosa. Además, lo que estaba bueno, que siempre me da gracia, es que con Seba, por ejemplo, podía hablar una cosa y conmigo otra, porque conmigo yo soy más jodón, más rompebola, con Seba tiene una charla más de libros o de cosas mucho como más seria, y yo siempre estaba rompiendo las pelotas, pero también teniendo un momento serio, pero más descansándolo. Y teníamos esa cosa de poder joderlo, nosotros decimos pijear, pero es una palabra de mierda, pero que lo jodíamos, lo descansábamos a morir. El mismo, hasta el último asado que estuvimos, nos fuimos llorando de risa porque lo descansamos toda la noche.
Sí, yo creo que como que esto que decía Chris, como que la data que él tenía era como una confianza total en su propio criterio, digamos. Entonces, al hacer música con él también, si te decía sí, es por ahí, como que ya medio que confiabas plenamente, claro, que está, dejamos ese arreglo, tipo queda eso.
Ahí va.
Entonces, nada, como que sabía bien hacia dónde quería ir. Después nosotros un poco manipulamos también eso, siempre obviamente llevamos por un lado para otro, pero nada, también por algo estábamos haciendo música juntos, así que él también escuchaba mucho también de lo que nosotros le traíamos y bueno, se iba generando una cosa ahí.
Ahí está, hagamos un poco de cronología, porque capaz que nosotros tenemos una data que la gente no. Con la hermana menor, por ahí no seguían tocando más, hubo algunas reformulaciones, vos, Sebas, estuviste como en la última formación. Sí. Y por ahí había salido la intención del Tusi de agarrar algunas canciones que ya existían, ¿no? Y seguirlas en formatos, bueno, capaz que un poco más formato banda, pero stoner, medio heavy, metal, vibes, coso. ¿Y cuándo se fueron sumando ustedes?
En realidad, después de la separación, digamos, definitiva de la hermana, Tusi tenía algunos de estos temas. De hecho, creo que dos de estos temas los estábamos tocando con la hermana en ese último momento. No, no llegamos a grabar.
Canas Verdes. Yo escuché un demo, por ejemplo, Canas Verdes fue... Yo le dije, dentro de este proyecto, pero si está Canas Verdes. Y la quiero tocar y la vamos a tocar siempre, si no, no toco. Esa fue la condición.
Y una cláusula de contrato.
Exactamente, estaba en la cláusula de contrato.
Y no me acuerdo la otra.
Después, era el juego de la silla, lo tenía desde antes.
No, Canas Verdes está igual la versión, o sea, sí, está igual, lo que mandó, lo que grabó el Negro Nozar, que era un demo, me encantó porque era lo que yo me había imaginado y lo hice exactamente igual, casi.
Y después de eso él quedó como con varios temas porque era una máquina de componer, seguía con una cantidad enorme de canciones. Y ahí en ese momento él empezó a tocar como medio solo y a veces yo lo acompañaba, entonces era como un formato que estuvimos tocando un tiempito ahí mano a mano, hasta que él cae un día en mi casa con el Santino, el perro, y con la idea de armar más una banda, tocar esos temas o algunos otros, lo que sea, como pero más en formato banda. Y ahí es que entran Pablito y Gaby a mi agenda. Y estamos en ese formato así de a cuatro durante bastante tiempo, sí, hasta que entra Natalia Alonso en el bajo. Y ahí queda como conformada la banda ya Y en ese proceso es que nada, que le tenía unas composiciones que eran más candombe, metal, nórdico.
Sí, estaba con esa idea.
Candombe, metal, nórdico.
Candombe, metal, nórdico. Se entiende, ¿no? Se entiende.
¿Existen demos de eso?
No llegamos a hacerlo porque yo me de una fue no, no, esto no va a pasar, no, no, tú, sí, o sea, no, yo no sé tocar eso.
No sé tocar candombe metal nórdico.
Más o menos lo sé, pero no nórdico, nórdico,
claro,
nórdico
finlandés.
Sí. Puedo quemar una iglesia
pero no, yo por el por, no, yo que yo escuchaba las canciones y decía, "No, esto es hermoso así, claro, para mí".
Vos escuchabas igual en esas canciones esa esencia de la de la hermana menor, esta cuestión medio popera,
y que
melódica.
Yo creo que era, no sé si fui solo yo, pero no llegó a eso, o sea, inevitablemente, sí, no sé.
En realidad, de hecho, estábamos tocando como otras canciones, como más riferas, eran como que se apoyaban mucho en unos riffs, y habíamos dejado bastante de lado esos los temas de este disco, que eran los que habíamos tocado ahí él solo y en formato dúo. Hasta que en un momento le dijimos, tú sí, dejate joder, vos tenés estos temas ahí que no lo estamos tocando, nada, el disco tiene que ser este, así.
Oficiaron un poco como de productores artísticos, de claro, encauzar al artista que estaba un poco yendo hacia otros lados.
Exactamente, él quería explorar toda esa parte y que no lo dejamos mucho en realidad.
Yo me acuerdo que claro, cuando empezó a tocar en vivo, metía, no sé, 3 covers en inglés y metía 3 himnos irlandeses. Yo le decía, tú si dejaste de romper la pelota con los temas irlandeses y tocá temas tuyos, que tenés temas hermosos. Y ahí empezó a tocar un poco más tema de la hermana, de él, alargarse un poco más en español y cosas.
Sí, sí, sí.
Ahí pero está. Se ponía insoportable con eso.
Bueno, vamos a ir escuchando el disco. Vamos a escuchar el primer tema, que es El juego de la silla. Escuchar este disco Bruma Cabra Club, así es el nombre del disco póstumo de Tusi de Matei, su primer disco solista. El juego de la silla es el tema que abre el disco, y decía Seba que, ¿cómo decía que era este tema?
Según el Tusi, era el mejor tema que había compuesto, era su tema como favorito, al menos en un momento estaba convencido de eso, digo, su propio ranking capaz que se habrá ido modificando, pero sí.
¿Por eso abre el disco?
No. Eso fue como una votación ahí democrática entre todos. Y
ahí está.
Y no sé si no fue unánimemente que dijimos que...
Sí,
estaba entre esta y en Flica. Entonces dijimos, uno abre el lado A y otro abre el lado B.
Ahí está. Pues ya lo estaban pensando una vez que empezaban a grabar, en que esto iba a ser un vinilo.
No me acuerdo. Sí, había como una idea... No me acuerdo de capaz el ex en un momento con este junto, no sé, se hablaron tantas cosas.
Y en realidad cuando grabamos los temas, después que estaban grabados, dijimos, ¿en qué orden los ponemos? Claro. Y cuando estaba grabado, sí surgió la idea de
editarlo,
y ahí fue que tenemos que hacerlo una orden.
Casi ni sale el disco, gracias a, bueno, es otra vez como otra pregunta, pero el Seba, claro, Seba sí. Teixeira, Fede Julen.
Parte de la historia es, ustedes terminan de grabar este disco queda medio encajonado.
Sí.
Hasta que llegan por ahí Seba Teixeira, el enano de la vela.
Fede
Julen. Que son primos. Yo esto me enteré el año pasado. Son primos. Bueno,
Fede Julen también impulsó.
Y Esteban de Mela.
Esteban de Mela, que hizo una magia increíble con lo que le mandamos. La primera devolución fue, bueno, listo, ya está. Entendiste todo. Y es un dato muy importante que sin haber escuchado a la hermana menor. Eso
¿qué?
Es, sí, eso es para
sí,
mí.
Sí, Esteban no conocía,
no conocía a la hermana tú, menor.
Sí, no había escuchado.
Sí. Y mandó una devolución que fue, bueno, sí, entendiste todo sin.
De cara.
Sí.
Capaz que era hasta mejor que no se escuchaba.
Claro,
¿no?
Claro. Sí. Pero nos pareció excelente. ¿No?
Para confirmar de vuelta lo que decía sobre el Tusi, sí. Que su opinión estaba correcta.
O sea, en realidad él recibió las canciones y sin tener referencia hizo lo que su criterio. Entonces hizo como una especie de postproducción, pues ya estaba todo grabado.
Claro.
Pero sí, que como que recortó algunas partes, hizo toda una mezcla bien distinta que le puso como su sello bien particular. La única indicación que le dimos medio a escondidas del Tusi fue que se escuche la voz del Tusi, tipo que se por primera vez que se escuche la voz del Tusi.
Eso es absolutamente notorio. El fin de semana estuve haciendo como repaso disco a disco de la hermana menor para llegar así como cronológicamente hasta este disco y hay unos discos que no se escucha nada el Tusi, que no se entiende. Sin embargo, acá está clarito. Sí, sí, sí. Y además, porque, con la voz impecable.
Sí.
Sí.
¿Y eso por qué fue? Porque es verdad lo que dice Cristel, ¿no? De que es una banda que muchas veces vos decías, bueno, la siento perdida la voz. Y en otro disco capaz que no. Pero al mismo tiempo era una voz bastante icónica, ¿no? Muy, muy imitable para el que te quiere hacer el chiste de cómo cantaba el Tusi.
Sí. Tipo Jaime Ron, ¿no?
Claro.
Si hay algo que tiene de bueno, es que la gente pueda decir, este es tu estilo, que lo saque seguro.
Por ejemplo,
¿no?
Nosotros hacíamos, un tema de Tres Pecados, Pau era tipo, yo lo esperaba. Grabó Tusi, pero era con eso que dice él, es como, la podés imitar. Es como,
¿Y por qué estaba tan escondida a veces la voz? ¿Era por un tema de él? ¿Que él la quería? Bueno, ¿le interesaba más la música arriba y la voz abajo?
Eso no sabía. No sabemos porque en realidad fueron todos discos en los que nosotros no participamos en eso, pero entiendo que es por una cuestión como estética, así de sonido, en donde la voz esté más como un instrumento más mezclado.
Sí, sin embargo, las letras siendo tan importantes.
Claro, pero es raro porque él siempre se tiraba, se pedía que bajara.
Sí.
Capaz que no estaba muy conforme con su voz. ¿No?
Nunca dijo eso, por otra parte.
Nunca
dijo, no estoy conforme con
su voz.
Pasa que era algo que no quedaba relegado solamente a los discos. O sea, su voz no se escuchaba en los discos, tampoco
en los toques,
y tampoco hablando con él.
No, mano a mano.
Mano a mano hablaba.
No entendía
nada de lo que estaba diciendo. Claro, como que necesitas años de práctica para entender exactamente todo lo que estaba diciendo. Entonces. Pero en este disco, claro, cuando le hacíamos las devoluciones, Esteban hacía una mezcla y nos mandaba. Nosotros le hacíamos como unas devoluciones. Y en las devoluciones siempre estaba. En las devoluciones del Tusi, ¿no? Todos mandamos. En las de él siempre estaba. Y la voz un poquito más para atrás, un poquito más abajo. Y nosotros, ya al menos por privado, por mensaje, le mandaba a Esteban: Esteban, no le hagas caso a esta devolución del Tusi, dejala así como está. Decile que la bajaste, pero no la bajaste nada.
Claro, la
y él quedaba contento, sí, está bien, no la había tocado.
Sí, se bajó.
Ahí, o sea, todo lo que están contando, o sea, habla mucho o sea, por supuesto, de la amistad y el cariño, y también de admiración, ¿no?
Claro, sí, porque duda, queríamos escuchar las letras. Para mí era, no sé, yo todo en el proceso de mezcla, como que dice, o no sé, master, toda esa cosa, ya me sabía todos los temas de memoria. Me encantan las letras del Tusi, pero hace años que me pasa eso, no sé.
Uh-huh. Sí. Como que de alguna manera en este disco que tuvimos como la oportunidad de participar, como que creo que nos sacamos las ganas de que haya todo lo que queríamos que haya en un disco del Tusi, pero que nunca podíamos, o sea, toda la vida escuchando discos del Tusi, y en una vez que participamos en un disco en él, digo, bueno, que se escuche bien la voz,
que sean
estas las canciones, que suene así.
Ahora digo, que está del otro lado del mostrador, tengo que hacer una pausa, pero hay más cosas para escuchar, ¿no?
Sí, tenemos más cosas y además, bueno, como decíamos, empezamos a nombrar un montón de gente que estuvo involucrada en este proyecto y también hay más y tenemos algunos testimonios para ir sumando también a esta historia.
Es fácil desviarse.
Fuman una
fácil desviarse.
Cristel, con, bueno, hablando de Bruma Cabra Club.
Sí, el disco póstumo de Tusi de Mateis. Tenemos acá a Seba Pina, a Pablito Torres, que son parte de la banda, parte de la grabación del disco también. Y bueno, este, antes que llegara este disco, que pueden mostrarlo, quienes están mirando acá en YouTube, pueden ver en este momento esta preciosa edición que está saliendo por Little Butterfly Records.
Qué linda tapa, Sapo.
Preciosa, ahora vamos a entrar.
No sé si la
tapa la pintó Gabriela Meijenda, que es uno de los integrantes también. Que
un talentazo, Gabriel, la verdad.
Y es la casa de Pablito.
Que quedó espectacular. Sí. En mi casa.
Ahí
¿En tu
está.
Casa?
En mi
casa. ¿Dónde es esto?
Tristán Narvaja y La Paz.
Perfecto.
Ahí se hizo el disco en la pandemia.
Sí. Reconocía, como viste cuando conoces ese paisaje, pero no
sí,
sabes.
Sí, sí. Bueno, las fotos.
Que pasa que has ido están... de noche nada más.
Claro.
Me parece.
La no, foto no,
con tanta luz, no lo ubicaba. Sí, a ver, escuchemos algo más, Cristel.
Sí, en realidad quería aportar primero uno de los testimonios que fui a buscar para esta columna dedicada al disco y a Tusi, que es Mauro Correa, el director de Little Butterfly Records, que un poco cuenta cómo fueron los el quehacer o el devenir de este disco, que bueno, demoró un poquito en salir y salió póstumo.
Con el Tusi empezamos a conversar a mitad del año pasado. Él me contó que bueno, que se había reabierto el proyecto de este disco, que estaba grabado hace un tiempo y que había empezado a trabajar Esteban de Melas en la producción. Y que bueno, estaba habiendo un intercambio importante entre ellos, con Seba, con Tusi, con Esteban, y que estaba fluyendo rápido y que era muy probable que tuviera el disco para lanzarlo antes de que terminara el año, hablando del año pasado, del 2023. Y que para él era muy importante terminar esta etapa, digamos, porque ya tenía un disco nuevo, que quería enfocarse ahí en eso. No llegamos a lanzarlo el año pasado porque, bueno, habían, bueno, temas, sobre todo con el arte también. Eran como los tiempos, estaban como muy, viste, corriendo. Estábamos corriendo muy de atrás y en determinado momento dijimos, vamos, ¿por qué no esperamos un poco? Un poco la idea era arrancar este año con el disco. Y bueno, y decidimos, o sea, fue increíble porque dejamos todo entregado, o sea, él hizo la tapa del single de Flica en Flica y dejamos todo los textos de los pitches, de comunicado, de bueno, las fotos, todo pronto para el lanzamiento del disco y programado la fecha, se estaba de acuerdo con la fecha, estaba de acuerdo con el single, cuál era el corte de difusión, todo lo que habíamos se había escrito, todo lo que la foto, todo lo que se había presentado y bueno, pasó lo que pasó y salió póstumo.
Tendría que sentirme así y no tendría.
temazo este, ¿eh?
Sí, este es Canas Verdes, el tema que
innegociable.
Es innegociable. Es que ya desde ese arranque el tema es, ya te agarró.
Sí, sí. ¿No?
Es muy clásico.
Es hermoso.
Hermana menor. Quería hablar un poquito de las letras, que como decíamos, son tan icónicas y fundamentales. Por ahí, haciendo como un poco de repaso, por ahí hay mucha como su poesía y su narración siguen ahí súper vigentes y súper afiladas. Hay como recorridos por lugares, hay playas, hay plazas. Por supuesto está Montevideo, hay una mención a Buenos Aires en el tema Buenos Aires Affair. Frankfurt por ahí, pues, un señor muy cosmopolita. Hay un poco de romance también, ¿por qué no?
Tacuarembó, siempre le gusta mucho. Tacuarembó.
También está su humor ácido, filoso. Me tenté varias veces escuchando el disco, aunque yo sabía que ya venía el chiste, igual me reía. Momentos que me tenté fuerte. Por ejemplo, en el tema Museo Torres García Ducanavis.
Ah, sí.
Que viene como muy tranca, es como una ironía sobre todos estos turistas brasileros que están buscando los museos. Sí,
eso es una historia real, me pasó a mí, y yo ahí apenas lo conocí al Tusi, me acuerdo que no sé por qué terminamos hablando de eso, pero yo vivo en la Ciudad Vieja hace 12 años más o menos, y unos turistas brasileros me pararon y me preguntaron dónde quedaba el Museo Torres García Ducanavis. hace eso, como 10 años, entonces dijo, tengo que hacer una canción de esto, y bueno, cumplió.
Claro, en un momento hace como muy por debajo, te tira, pa, puta madre, jazz. Van a tener que escuchar la canción para entender el chiste.
Hay una cuica que grabó el enano en ese tema.
Ahí va. las vibes brasileras. Y bueno, también, porque también hay que decirlo, por supuesto que escuchamos este disco con el Diario del Lunes, y por ahí se escuchan ciertas cosas. Yo no puedo decir que son premoniciones, pero son sensaciones información que se alimenta al saber, obviamente, que es un disco póstumo. Vos, Pablito, decías que estaba muy contento al grabar este disco. Este es un disco que tiene un Tusi muy contento. Sin embargo, hay canciones que son, no te digo despedida, pero sí de una...
Sí, son como
de
más...
hay un sentir.
Son como más despedidas de una etapa también. Sí. Porque me acuerdo que nos contaba, no sé, de Lucifer, ¿verdad?
Sí.
Era como despedir una etapa, uh-huh. Y era como eso... Como es que dice, llegamos a cierto punto, la chance tiende a cero. Uh-huh. Era como eso. Sí. Y él estaba, que ya estaba grande y que quería seguir haciendo música. Porque está, ya...
Sabiendo que era como de los últimos cartuchos.
Sí, sabiendo como es exactamente eso.
Sí, yo me quedé con una que se llama Valle Edén, que en realidad está claramente hablando de otra persona, una persona que estaba ocultando una enfermedad y que no la comunica a sus amigos.
Sí, la última frase es
pensamos que estaba bien.
Sí, eso es como todo. Capaz que él le escribe con una intención... y después, como todas las canciones, después el público se apropia y le da el sentido que quiere y que necesita también. Con eso, una anécdota graciosa es que me acuerdo cuando estábamos tocando ese tema, ni bien me lo mostró él una vez que fue a casa como a grabar esas maquetas. Yo lo escuchaba y quedé como medio angustiado cuando lo tocó, ¿viste? Y le digo, pa, tú sí, qué viaje, esta letra, no sé cuánto, che, ¿de quién habla? No, yo qué sé, nadie, inventé todo eso. Inventado.
Ah, tiene cosas inventadas y cosas que son posta, que le pasaron.
Sí, claro.
Pero también te queda con eso. Ahora le mataste la...
Mataste la ilusión. No, bueno, pero acá depende a gusto de que lo interpreta. No,
claro. Totalmente.
Por eso digo, esta interpretación mía, obviamente con el Diario del Lunes, o sea, alimentado de la situación.
Y además, todo escritor cuando escribe, también si bien parte de la imaginación y de la fantasía o lo que sea, hay algo de esa persona ahí que está depositando, ya sea a nivel consciente, a nivel inconsciente, lo que sea, pero es algo que sale de él, o sea, ese tema lo escribió de alguna manera.
¿De dónde lo inventó?
Claro, ¿De quién estaba hablando? O sea, no capaz de una persona específicamente, pero bueno, qué sé yo.
Sí, claro. No matemos a la ficción también, que existe.
Por eso.
La ficción.
Exactamente.
Igual lo que sí confirman es que había como un cierto sentido de urgencia, ¿no? De que era una persona que sabía que tengo los últimos cartuchos, vamos a usarlos con todo.
Claro, bueno, Mauro decía en el audio que, o sea, quería cerrar esta etapa porque también tenía más canciones.
Sí.
Quería que saliera este disco para ver
qué pasaba. Sí, iba a salir el año pasado eso. Claro. Y si salía el año pasado, él lo vivía un poco también. Y eso, claro. Nos quedamos con eso un poco también. Que fue una decisión de que en diciembre sacar es todo como un chorizo que no nadie le da bola. Y en febrero pensamos que estaba mejor. Pero
yo después, el año pasado me acordé, una charla que habíamos tenido, Pablito, que vos me pasaste los audios y las canciones. Y yo le dije, no salgan en diciembre, por favor. Claro.
Te iba a decir eso, Chris, si vos no habías estado como en parte de las conversaciones. Sí, y se acuerda clarito que dijiste, no, diciembre no.
No saquen discos en diciembre.
Yo era de los que sí, pero desesperado, porque quería que salga.
El 15, o sea... Te da un changüé hasta el 15. Después del 15 ya no pueden sacar.
Ya nadie piensa en nada.
Después del 15 nada.
No podés sacar discos. Ya está.
Pará, vamos a contar. Nos queda poco tiempo, pero es el 14 que van a presentar. Sí, perdón.
Vamos a mandar un testimonio más que van a adelantar esta fecha del 14 que ahora los chiquilines nos van a detallar. Tenemos el testimonio de Patricia Papazo, que es productora, amiga del Tusi, fue productora de La Hermana Menor y también es parte del equipo que está atrás de esta fecha. Y bueno, además de darnos como su sentir con respecto a la música del Tusi, también sobre esta producción.
Y bueno, respecto a este show hermoso que se viene el 14, lo estoy procesando como una ceremonia de celebración a creo que alguien que dejó un montón de cosas en la música, en el periodismo cultural, muy, muy especiales y muy trascendentes para muchos de nosotros. Y que también creo que es uno de los artistas que con sus distintos proyectos ha influenciado a muchísimas generaciones de bandas que actualmente tienen sus influencias claras. Y este último disco de Tusi es muy especial porque es el disco, digamos, su primer disco como Tusi de Mateis, acompañado en la formación del Bruma Cabra Club. Entonces, nada, es como un disco muy especial que además se da en un contexto muy particular en el que había un plan y ese plan quedó truncado con el fallecimiento de Tusi en febrero. Así que, bueno, nada, estoy como muy emocionada, tengo muchos sentimientos encontrados, pero también estoy feliz de haberme embarcado en este proyecto junto con amigos que quiero mucho, que están ahí contigo ahora, y que son muy talentosos y que tienen un gran poder de interpretación y de transmitir todo el amor que creo que va a ser la atmósfera básicamente de esta celebración de sus canciones y de su forma de decir y mirar el mundo, que a todos o a gran parte de nosotros nos conmueve.
Ahí está, bueno, sábado 14 en La Trastienda va a sonar el disco de punta a punta, van a estar ustedes como la banda estable y además invitados.
La banda estable está Fede Deutsch, que era muy amigo de aquel también, y le está metiendo un montón, está buenísimo, va a todos los ensayos. El Mato de Alucinaciones, La Pantera en el bajo, algunos temas porque va a venir Nati, que está viviendo en Ushuaia, que va a tocar unos temas, pero no tiene mucho tiempo para ensayar. Y bueno, y después invitados.
Y Rec, obviamente, perdón, ¿no? El sobrino. Perdón, Rec de Mateis.
Me pasa que no quería que lo nombráramos.
No quería.
No quiere saber nada. Pero es Rec, el sobrino de Tusi, que va a tocar la guitarra y va a cantar una canción también.
Ahí está.
Y después Voces Varias, que acompañó a Tusi en todos estos años.
Exactamente, ¿no? Voces Varias. Sí, amigos nuestros y del Tusi.
Imagínense, le sentó.
Claro, no spoileamos.
Van a estar como los siempre estuvieron a vuelta.
Sí.
¿Spoiler o no? Capaz que no.
No, va a ser una ceremonia como un poco de misterio.
Un poco de misterio mejor, ¿no?
Va a estar bueno. Va a estar emocionante, como decía Patricia, que le mandamos un beso. Uh-huh. Y estamos todos como raros, no entendemos muy bien, pero va a ser lindo y va a ser emotivo.
Yo creo que sí. Bueno, acá todos se van a fundir en un gran abrazo.
No podemos decir lo mejor de lo que le dijo Pati recién ahí en ese audio. Muy lindo.
Bueno, las entradas están en Habitat y hay una preventa de entrada con vinilo, hay varias promociones, descuentos. Buenísimo. Que lo van a encontrar ahí.
Espectacular, muchachos.
Espectacular.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Les vamos a traer un disco después.
Bueno.
Cris, nos vamos.
Nos vamos.
Gracias. Bueno, se mueve el espacio. Es tuyo, el espacio.
Bueno,
decí que se viene 3-0 y que se queden acá.
Bueno, chiquilines, se viene 3-0. Si quieren quedarse, de más.
Se va a hablar mucho del triunfo del carbonero.
Bueno, yo me voy en realidad.
Fácil de guiarse. fácil desviarse.